Bien, bueno, pues vamos a empezar ya a las 7 pasadas, un poco 7 y 10, un poco tarde tal vez, la sesión con la hora de filosofía en el curso de acceso. Bien. No sé si queréis hacer algún comentario de lo que estamos viendo. No, paso yo ya a presentar. Bien, estamos aún presentando la primera parte, la primera etapa de la filosofía griega, puesto que este curso es un curso de historia de la filosofía, una presentación de la filosofía a partir de su historia, pues como corresponde a la historia de la filosofía occidental, eso también lo matizamos en su momento, nos tenemos que referir al mundo griego, ¿no? Porque la filosofía nace en Grecia, en el siglo VI antes de Cristo, en las colonias, además, dijimos, no en la Grecia continental, menos en Atenas, sino en Mileto, ¿no? Por ejemplo, fundamentalmente fue allí, en Jonia, en esa época. Y nace, dijimos también, no voy a repetir en esta idea, ya lo hemos hecho, voy a repetir esta idea, lo hemos hecho varias veces. Nace sustituyendo al mito como relato para dar cuenta de la realidad. El mito como relato para dar cuenta de la realidad es lo que corresponde a la actitud mítica, que basándose en la imaginación, pues utiliza los mitos para explicar, entre comillas, el mundo y los ritos y los fetiches para controlar. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Y en el siglo VI, alguien, a ver, Sara.
Los mitos, en teoría, es una historia que se encuentra para algo, pero con divinidad, ¿no? Eso, por ejemplo, el
Sí.
mito de la caverna de Platón se llama el mito de la caverna y no hay, no tiene
Sí.
nada que ver con los dioses.
No, porque allí, bueno, hay una fuerza extraña que es la que saca al prisionero de la caverna. Platón no explica esa fuerza, ¿cuál es, no? Pero es verdad que no hay una referencia clara a entidades sobrenaturales, ¿no? Bueno, no importaría, porque tal vez lo más importante del mito no es tanto esa referencia a lo sobrenatural, que también, es muy habitual. En las descripciones míticas siempre hacer que intervengan héroes o dioses o semidioses, ¿no? Tal vez una de las características principales es la falta de racionalidad de ese relato. El no apoyarse en la razón, sino más bien utilizar la imaginación, la metáfora, los contenidos que tienen que ver con aspectos no racionales de la cognición, podríamos decir, por decirlo de la manera un poquito técnica, ¿no? Entonces, y es verdad, Platón también quiso a veces utilizar alegorías, metáforas. Nosotros le llamamos mito, ¿no? Él no emplea exactamente esa palabra así, ¿no? Nosotros utilizamos ese título. Son alegorías para dar cuenta de hechos fundamentales, ya lo veremos en su momento. Emplea algunos muy importantes. El más importante de todos los mitos o alegorías es el de la caverna, ¿vale? Bien, pues dijimos el otro día que en el siglo VI antes de Cristo un grupo de personas, muy pocas al principio, decide, Sara, no utilizar la imaginación como lo fundamental, ¿eh? No es que no tengan que tener imaginación, pero no va a ser lo fundamental. Lo fundamental para dar cuenta del mundo, después también para controlarlo y dominarlo y acomodarlo a nuestras necesidades, va a ser un recurso que ellos creyeron encontrar en el ser humano. Un recurso extraordinario, que les pareció además que venía a ser lo que mejor y más caracteriza al ser humano, que es el logos, la razón. Esa palabra, bueno, una importancia extrema, ¿no? En el origen de la filosofía y en la concepción griega de la realidad y del ser humano, ¿no? La palabra logos, si se puede traducir, es como razón. Está en ti, está en mí, ¿no? En todos los que llamamos seres humanos. Aristóteles, hemos dicho ya unas cuantas veces también, definirá al hombre como animal racional, ¿eh? El animal que dispone de palabra articulada, ¿eh? Que expresa su comprensión racional del mundo, ¿eh? Entonces, bueno, pues se trata de eso, de intentar utilizar la razón, ¿no? El otro día vimos una tabla de autores que no voy a poner otra vez en pantalla, ¿no? De los primeros filósofos de las distintas escuelas, y no la voy a repetir, vimos también como algunos de esos autores, Anaximandro, y por ejemplo, Anaxímenes también, y creo recordar, y Tales de Mileto, después, los primeros filósofos de la escuela de Mileto, ya utilizaban la razón para dar cuenta de los fenómenos naturales. Claro, y en ese esquema, que ya es racional y no mítico, lo interesante de su comprensión de las cosas era que los fenómenos naturales se intentaban explicar a partir de otros fenómenos naturales, no a partir de algo sobrenatural, ¿os acordáis? A diferencia de la actitud mítica, que ponen como sujeto de los cambios naturales a los dioses, ¿no? Están ahí interviniendo y haciendo que se vayan modificando las cosas que ocurren en el mundo, ¿verdad? Entonces, ese esquema mental, el esquema de acudir a lo natural para dar cuenta de lo natural, es revolucionario. Es lo que va a marcar la historia de la cultura y de Occidente, es lo que va a permitir la aparición de la filosofía y después de la ciencia. ¿De acuerdo? Bien, pero seguramente se puede poner... Esto sería poco... Un poco más. Se puede ver un poco mejor incluso los logros de la razón en algún campo, ¿verdad? Más concreto. No solo respecto del mundo natural, además, ¿no? Del mundo natural... por ejemplo, un campo muy interesante es el mundo de lo sagrado. Porque, no sé si fuiste tú, Sara, el otro día, o un par de semanas, que parece como que estabas diciendo, si nosotros somos seres racionales, nos tenemos que olvidar de los dioses por completo. No sé si decías algo así. Y yo dije, bueno, eso igual hay que verlo con un poco más de detenimiento, ¿no? Porque es verdad que cuando uno se dedica a utilizar su pensamiento, pues suele ser crítico, colorado y desde luego, pues con la fe también, ¿no? Y entonces excluir aquello a lo que de modo más natural se refiere la fe, que es Dios, ¿no? Pero también conviene ver que los filósofos se han ocupado de Dios y lo han hecho desde la filosofía, ¿eh? Y vamos a ver ahora un ejemplo de ello, ¿no? Que tiene que ver con lo que hicieron los filósofos en el siglo VI, ¿no? Ser también críticos con lo dado, y en este caso con la religión dada. La religión dada era la religión griega que conocemos, la religión de Zeus, de Palas Atenea, de Apolo, ¿no? De Poseidón, ¿no? De los dioses griegos. Esa religión tiene el título de religión politeísta, ¿no? Porque en ella encontramos una multitud de dioses. A diferencia de la religión que viene después, que es monoteísta, la cristiana, la musulmana y la judía, que creen un solo dios, pues en aquella época creían en varios dioses, ¿no? Bien, pero decidme, ahí está el título que pusimos el otro día, que dijimos que lo teníais que recordar, ¿eh? ¿No? Una característica fundamental de la religión griega, está ahí puesto. ¿Ah, que no? ¿No lo ves? Pero si está bien grande.
Venga,
psicológico-morales, ¿no? Eso es. Entonces, a este fenómeno, a este hecho de darle a lo que no es humano rasgos humanos, le damos el nombre de antropomorfización. Y dijimos que esa palabreja hay que recordarla. Yo la había puesto aquí, ¿eh? Estaba puesta ahí, ¿eh? Antropomorfización de lo divino, en este caso. La antropomorfización puede ser también de otras cosas. Por ejemplo, ahora antropomorfizamos los aparatos, los ordenadores, casi, ¿no? Y casi los tratamos como si tuvieran ahí rasgos personales, ¿no? En alguna película de ciencia ficción, pues el personaje de Her, creo que se llamaba, ¿no? El personaje principal se enamora del software, de un sistema de... Sí, Her, ¿no? Muy bonita, muy sí, muy filosófica, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, podemos tener esa tendencia de dar rasgos humanos a lo que no es humano, es muy, muy habitual.
¿Sería extrapolable también a cómo ciertas personas se tratan de animales?
Sí. Me refería a ese ejemplo. Claro, sí, totalmente. Sí, humanizas. Antropomorfizar es humanizar. Considerar que algo que no es humano en realidad esconde dentro un ser humano. Hay personas que parece que piensan que en el perro hay un hombrecito dentro ahí, ¿no? Solo que con forma de perro. Y que entonces... como personas, ¿no? Como, ¿no? Sí, sí. Como si pudieran entender, como si tuvieran sentimientos, como si tuvieran dignidad o derechos. Bueno, hay como un proyectar mucho, ¿no? Bien. Y es interesante ese mecanismo y los objetos sobre los que recae la antropomorfización. Pero una forma de antropomorfizar muy importante a lo largo de la historia es la que se refiere a lo divino, a lo sagrado, ¿no? La antropomorfización de lo divino. Y es lo que hicieron los griegos, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ponernos en la mentalidad más bien filosófica, ¿no? Tú te encuentras con una sociedad que te dice, mira, es que hay algunos dioses que tienen forma de varón, otros que tienen forma de mujer, y tienen ojos oscuros o ojos claros, ¿no? Tienen rasgos semejantes a nosotros, y tienen rasgos también psicológicos semejantes a los nuestros. Tienen envidia, por ejemplo. La guerra de Troya se explica por un acto de envidia, sin entretenernos mucho en ello, ¿no? Pero para que veamos cómo eran los dioses, las diosas exactamente. Hubo una fiesta en el mundo ahí del Olimpo, de los dioses, ¿no? Y a esa fiesta no le dejaron pasar a la diosa de la discordia. Y se quedó fuera, enfadada. Y cuando salieron los dioses, tiró una manzana en la que ponía para la más bella. Y entonces, claro, algunas diosas dijeron, yo soy la más bella, es para mí, ¿no? Y hubo pelea entre Palas Atenea, la diosa de Atenas y de la sabiduría, Afrodita, la diosa del amor y de la belleza, y Hera, la esposa de Zeus, ¿no? Y estaban ahí con celos, que es una cosa humana, ¿no? Entonces Zeus tuvo que intervenir para poner orden, ¿verdad? Y dijo, bueno, pues vamos a ver, vamos a pedir a un juez que decida quién es la más bella. Y entonces eligieron al hombre que sabía de mujeres, que era Paris, un príncipe troyano, ¿no? Pero claro, otra vez, algo muy humano. Esas diosas hicieron trampa, no quisieron que el juicio fuera objetivo e imparcial, y quisieron sobornar al juez. Entonces cada uno ofreció, Palas Atenea le ofreció el dominio de Atenas, a Paris, y la elegía ella. Era el dominio del mundo conocido, porque era la esposa de Zeus, y Afrodita le ofreció a la mujer más hermosa de todas, ¿no? Que era Helena, la esposa de Menelao, un príncipe griego, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Él, claro, París, el gran seductor, pues eligió a Afrodita para quedarse al final con Helena, ¿no? Bueno, no voy a desarrollarlo, pero ahí es el origen de la guerra de Troya, el origen mítico, ¿no? Porque fue ahí a Grecia, sedujo a esa mujer, no la secuestró, sino gracias a los poderes de Afrodita consiguió que se enamorara de él, ¿no? Y se la llevó a Atenas, el marido se enfadó, convocó a sus hermanos, que eran también reyes, y el ejército, ahí comienza la guerra. ¿Qué pensáis de esos dioses? ¿No? Oh, dioses que hacen cosas terribles, Aquí hay otro relato, solo un poco más, No quiero, hay tantas cosas, no quiero que nos ocupe mucho, pero, a ver, porque me parece que no lo leímos, y para ilustrar la actitud mítica, a ver qué os parece esto. ¿Qué hacen los dioses? Estoy prácticamente. Venga, ¿quién puede leer esto? Lo cuenta Hesíodo, que recogió mitos de la época, ¿no? Como el que Homero. Sí. Venga, no lo hemos leído, ¿no? José, venga, ¿lo ves?
Aquí, sí, yo lo tengo aquí.
Sí, ¿sabes?
Mito de la pastación del ojo en el grano. Cuando los hombres de Gea y Grano, los hijos más terribles, estaban invitados con su padre desde siempre, y cada vez que uno de ellos estaba a punto de nacer, Urano lo detenía a todos juntos con el seno de Gea sin dejarles salir a la luz y se mojaba únicamente con su mojada. La monstruosa Gea, a punto de reventar, se quejaba en su interior y murió una cruel artimaña, produciendo al mundo un pico de brillante de acero, forjó una enorme hoz y luego explicó en plan a sus hijos, armada de valor y una fortuna en su corazón. Hijos míos y descendientes de padre, si queréis seguir mis instrucciones, podremos vengar el primer ultraje de vuestro padre. pues él fue el primero en marinar los dichos funciones. Así habló y lógicamente el temor lo comunicó a todos y ninguno de ellos se atrevió a hablar. Mas el poderoso Cronos, de mente retorcida, armado de valor, tampoco respondió con estas palabras a su contundente madre. Madre, yo podría, lo prometo, realizar esta empresa, ya que no se me queda por nuestro gobernante padre, pues él fue el primero en marinar los dichos funciones. Así habló. La monstruosa fea se alegró mucho en su corazón y le acostó secretamente en el buscado. Puso en sus manos una obra de algunos dientes y disimuló perfectamente la trampa. Vino el poderoso humano conduciendo la noche, se echó sobre la tierra ansioso de amor y se extendió por todas partes. El hijo, saliendo de su escondite, tomó la trampa hasta con la mano izquierda, empuñó con la derecha la prodigiosa hoz enorme y la fila de los dientes apresuradamente secó los genitales de su padre y luego los arrojó a la aventura por detrás.
Y de ahí nace Venus, Afrodita, el amor, ¿no? Botticelli tiene un cuadro en donde se presenta esto. Bueno, esto lo creía, nos puede parecer extraño, ¿eh? Pero formaba parte de las creencias tradicionales. Bien, ahora sois filósofos. Valorad esto. ¿Qué opináis? No solo, bueno, no me refiero a este ejemplo concreto, ¿eh? Sino a la mentalidad que puede llegar a creer esto. ¿Qué opináis?
Yo pienso que era un reflejo de la realidad, porque los humanos eran bastante, más en esa época eran bastante crueles también. Tenían cosas que se acercaban mucho a todos estos mitos, toda esta leyenda que contaba. Por eso yo creo que eran también bastante creíbles para el pueblo.
Sí, sí. Pero desde el punto de vista de lo que estás utilizando como actitud, que es tu razón, ¿qué podemos decir?
Yo creo que es una manera de entender que es como el mal trae la acción de ti. Entonces, utiliza esa forma y hace que se parezca humano para hacerlo más accesible, para que tú puedas mirar a lo mejor no podemos mirar algo abstracto, pero es fácil para cualquier clase social, ya sea culta o inculta, imaginarse a un símil. Entonces, de esta manera, ponen algo horrible para que yo sepa que si yo tengo a mis hijos, no les doy de comer, no me ocupo de ellos, mato al vecino, todo ese mal va a recaer en mí de alguna manera.
También eso sería una posible explicación, pero me refiero un poco a otra cosa, no tanto a que digamos por qué ocurre ahí, sino en relación a lo más importante para la actitud racional, que es el propósito del ejercicio de la razón, ¿cuál es? ¿Para qué se razona? Eso es. Eso es, ¿no? ¿Eh? Hay una palabra que resume lo que estás diciendo, Marc, ¿no? Una palabra muy importante, una palabra fundamental en la filosofía. ¿Qué palabra es esa? Que tiene que ver con por qué se razona. Para alcanzar, eso es. Esa palabra es la verdad. Entonces, desde el punto de vista de la actitud racional, cuando uno escucha esto, tiene que preguntarse, oye, ¿y esto será verdad? No tanto para qué sirve este relato, que también, eso es un asunto muy bonito, muy importante, muy, muy importante, sino en relación a lo que busca uno cuando está utilizando la razón, que es saber si acierta o no en su descripción del mundo. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿y es verdad? Eso es lo que intentaron hacer ellos. Ahora os pregunto, ¿y será verdad? Nosotros claramente decimos, no puede ser. ¿Pero por qué no puede ser? ¿Dónde falla el politeísmo griego desde el punto de vista de la razón?
Miedo o lo que sea, pues empezamos a pensar en cosas que no tienen nada que ver con la realidad, pero porque estamos intentando buscar una explicación a eso que está pasando. Entonces ellos, como no sabían de dónde venían, por ejemplo, los truenos o cualquier historia, no sabían buscarlo. ¿Por qué pasaban cosas? ¿Por qué ocurre un truco? ¿O la tormenta? Pues se intentaban aquí a alguien, pero no se lo intentaban, porque era su momento. Ocurre porque Dios ha enfadado y suelta o el viento que nos
comportamos. No, está bien, bueno. que son explicaciones que responden a incompetencia en el conocimiento, ¿no? Como se sabe poco,
sí,
y hay que dar cuenta de por qué llueve, o por qué está la muerte, o
sí,
¿no? El amor y, o la vida, y entonces, como no tenían una teoría suficientemente verdadera, pues se inventaban, ¿no? Lo que pasa es que ese argumento parte de lo que quieres explicar, que es el carácter falso. Dices, es que no, se inventaban, ya ahí se ha colado eso, se inventaban.
Sí.
Entonces, algo más, ¿no?
Ahí tengo una duda. Claro, esto lo vemos muchas colores. De algo que no sean dioses, es biológicamente imposible. Por dentro, la base es biológicamente imposible. Pero al estar hablando de deidades, todo puede ser posible, ¿no? Se supone que los dioses todo puede ser posible. No, yo digo eso,
sí.
¿Cómo van a tener a los niños que solo tienen sentido? Biológicamente es imposible, y aunque yo no supiera nada de biología, sé perfectamente tengo madre, tengo como hermana, ¿no? Todo, como es el cuerpo de la mujer y como es el cuerpo del padre y del nacimiento. Pero los dioses son dioses, pueden hacer lo que sea, porque son mágicos, ¿no? Entonces no
lo entiendo
muy bien.
No, ya estás en la línea de lo que hace la filosofía, ¿eh? Es tratar de utilizar tu razón, ¿no?, razonando para ver si es posible o imposible. La filosofía tiene que tratar con eso, ¿no? Aquello de lo que estás hablando, tú tienes que pensarlo como posible, tienes que razonarlo así, ¿no? Y es lo que vamos a ver que han hecho filósofos como el que tenemos aquí, del que vamos a hablar ahora, como Janes de Colofón, ¿no? Vamos a leer el texto para ver cómo lo plantea él. Este es un presocrático también, como Janes de Colofón, ¿eh? En este caso de la escuela de Lea, a la que pertenece después Parménides, que es más importante tal vez que él, ¿no? Pero tiene también para nosotros interés, y yo quiero utilizarlo como ejemplo de la actitud racional, ¿eh? Aplicada además ya no, Sara, a algo físico, sino a lo divino, nada menos, ¿verdad? Es el primer, casi podríamos decir así, ¿no?, el primer teólogo, ¿no, José? Porque define teólogo. Teología.
Estudia la razón a los dioses.
Estudia con la razón a los dioses. Es el logos acerca de Dios, o de lo sagrado, o de los dioses, como, o del misterio, como queramos llamarlo, ¿eh? Entonces, pero es el logos, ¿eh? Porque tú te puedes acercar a lo sagrado de distintas maneras. Te puedes acercar a lo sagrado desde la superstición, te puedes acercar a lo sagrado desde la fe. Por ejemplo, la mayor parte de la gente, cuando dice Dios existe, lo dice porque tiene fe, ¿eh?, en la Biblia, o en el testimonio de gente a la que tiene buena consideración, sacerdotes, o teólogos, o el Papa, pero no tiene, desde luego, razón para, ¿no?, las afirmaciones que hace, no emplea la razón, ¿eh? Pero tú podrías hacerlo. Los filósofos lo han intentado, otra cosa es que hayan fracasado o hayan acertado, ¿no? Pero los filósofos han intentado utilizar la razón para intentar hacer racional el acercarse a lo sagrado. Y que tengamos constancia, con una cierta claridad, el primero que hace eso es Jenófanes de Colofón. Ahí tenemos un filósofo aplicado a lo sagrado, ¿eh? ¿Y qué dirá la filosofía? Pues algo muy distinto a la tradición, muy distinto, ¿no? Es el primer teólogo y además el primero en hablar de un solo Dios. Es un detalle también interesante y curioso, ¿verdad? De algo fundamental. Dice Jenófanes de Colofón, el maestro de Platón, supuso que el principio era uno solo o que la totalidad de lo existente es una sola cosa. Esa referencia a la unidad que después recogerá su discípulo Parménides. Texto 2, estos son muy importantes. Los mortales se imaginan que los dioses han nacido y que tienen vestidos, voz y figura humana como ellos. Y esta frase, ¿cómo la veis? Como una, aunque no está como argumentado, porque tenemos tan pocos textos que no sabemos muy bien cómo argumentaba, ¿no? Pero tenemos como un decir sí y de acuerdo, y eso está bien, o más bien como un cierto, suena a reparo, ¿verdad? A una objeción, ¿no? Diciendo, es que el decir que los dioses tienen vestidos y figura humana es algo que hacemos los mortales, que tiene que ver con disposiciones psicológicas, ¿no?, de los seres humanos. Forma parte de nuestro estilo habitual para tratar con lo sagrado, ¿verdad? Los etíopes dicen que sus dioses son chatos y negros. Para ellos, los etíopes eran los africanos, ¿no? Sus saharianos. Y los tracios representaban los más occidentales. Los tracios, que tienen los ojos azules y el pelo rubio. Si los bueyes, los caballos o los leones tuvieran manos y fueran capaces de pintar con ellas y de hacer figuras como los hombres, los caballos dibujarían las imágenes de los dioses semejantes a las de los caballos, y los bueyes semejantes a las de los bueyes, y harían sus cuerpos tal como cada uno tiene el suyo. Esto es extraordinario. Aquí tenemos una crítica a la antropomorfización, ¿verdad? Al decir esto, algo falla. No puede ser. No puede ser. Venga, a ver, ¿algún comentario que queráis hacer sobre este texto tan importante?
Sí.
Yo lo he pasado un poco el aspecto que le daban los dioses a los dioses. No está diciendo que no exista.
Eso sí, porque luego, fijaros que más adelante dice: existe un solo Dios. Aquí tenemos ya el esbozo del monoteísmo, ¿no? No es el cristianismo ni el judaísmo el que inventó el monoteísmo, ¿no? También, ¿no?, encontramos en esta filosofía, el 5 siglos antes de Cristo, pues una referencia, ¿verdad?, al monoteísmo. El mayor entre los dioses y los hombres, y ahora viene lo importante para nosotros, no semejante a los mortales, ni en su cuerpo ni en su pensamiento. Esto es revolucionario, ¿verdad? Él va a hacer una crítica a la antropomorfización, destacando parte de la lógica de la antropomorfización. Luego habrá otros autores que lo harán más, tal vez, y mejor, al menos teniendo en cuenta los pocos textos que tenemos de Jenofanes, ¿verdad? Pero él ya comienza mostrando la lógica de la antropomorfización. ¿Y en qué consiste esa lógica? Muy, muy en lo fundamental. Es bastante claro en qué consistiría la lógica de la antropomorfización.
Más fácil,
bien.
Que llega a todo el mundo, llega. ¿Cómo se puede imaginar el caballo?
Partir de la representación de lo sagrado en términos que tienen que ver con lo corporal. Importante, imaginativos, ¿no? Palpable, es palpable, ¿no? Claro, eso es un aspecto, ¿no? Pero igual más importante que ese rasgo es el hecho de que se está diciendo que la representación de lo sagrado es una consecuencia de la proyección. Lo que hace la lógica de la antropomorfización es coger rasgos que están en nosotros y trasladarlos o proyectarlos en lo sagrado, ¿no? Ese es como un primer elemento muy básico. Es lo que está en el concepto mismo de antropomorfización. Está como en lo fundamental. Pero se está diciendo algo más. Hay un añadido también en este texto. No solo se dice que la religión politeísta es una proyección, eso es muy importante, sino que además se cuenta un poco en qué consiste el estilo de esa proyección, el mecanismo fundamental de esa proyección. ¿Y cuál es ese mecanismo fundamental? Pero los tracios no le ponen el rasgo de ser negro a los dioses.
Cada uno de
los suyos. Eso es, entonces ya eso añade algo, Mar. Eso está añadiendo algo, ¿Sí? Sí, el egocentrismo, el etnocentrismo, ¿no?
Es identificarte, ¿no?
Sí.
Pertenecer al todo, ser parte del todo.
Pero siendo tú, o sea, cogiendo parte de ti, ¿no? Tú coges parte de ti, seas individuo o grupo. Entonces coges lo que está en tu grupo y lo proyectas en lo sagrado.
Pero eso es una característica del ser humano, de los animales. Moldea el mundo hacia sí y no,
bueno,
se moldea hacia el mundo.
Es una lamentable característica del ser humano, no tiene por qué ocurrir así, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Si hubiera una visión como más ecuánime y más objetiva, no tendría que ser así. Pero es verdad que es una disposición psicológica como muy fuerte, el hacer el recorte del mundo en función de tus preferencias. Nos está diciendo eso, en el texto, que en la representación de lo sagrado interviene como motor de esa representación, de las características que tú pones en lo sagrado, tus preferencias. Y las preferencias que pones están ligadas con lo que tú valoras como positivo, lo que tú entiendes como lo más importante o lo mejor. Y entonces, claro, ocurre que el tracio entiende que es mejor ser blanco que negro, mientras que el negro tendrá que decir que es mejor ser negro que blanco, y el caballo que es el caballo y no humano, ¿no? Cada especie aquí, bueno, es una metáfora también, esa forma de hablar de... Dice, si pudieran representárselo, lo haría así, porque se trata de una disposición psicológica como muy fuerte, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Sí. Eso es. Ahora vamos a ese aspecto de lo que ocurre.
Bueno, la devoción de un poco de cristianos también. Bueno, si no tiene ningún tipo de creencia, que no tiene nada, y entonces no hay una cosa.
Pero en general ocurre eso, ¿no? Cuando se utiliza una representación de lo sagrado, esa imagen que tú pones, primero, pues, se suele poner una imagen, porque es más fácil poner una imagen que utilizar conceptos. Y segundo, la riqueza de tu imagen, las características de tu imagen, tiene que ver con lo que tú entiendes que es valioso. Y incluso se puede matizar un poco más, pasando de estas críticas de Jenófanes a una crítica un poco más actual, como la que podría hacer Carlos Marx, que también está en esta línea, incluso Freud también está en esta línea. Hay toda una línea de pensamiento crítico con las formas de representación del sagrado que van más lejos que Jenófanes de Colofón, ¿eh? Porque Jenófanes sí cree que existe lo sagrado, Carlos Marx no, ¿eh? Pero están en esta misma línea de pensamiento crítico, ¿eh? Y ellos señalarían, por ejemplo, algo muy importante, y es el hecho de que las características que se eligen para proyectarlas a lo sagrado tienen que ver con lo que el grupo dominante considera que es valioso. Y es lo que nos permite entender, por ejemplo, por qué durante siglos se ha pensado que lo divino, o cuando hay varios dioses, el dios más importante tiene aspecto de varón. ¿Por qué? No es muy difícil de comprenderlo. ¿Por qué? Claro, ¿no? Porque culturalmente es el hombre el que se ha considerado que tiene más valor, más peso, ¿no? Como la mayor parte de culturas conocidas son machistas, pues suele ser como muy general, ¿no? El poner, también hay diosas, ¿eh? Pero nos parece como que es muy general, ¿eh? Y desde luego en el caso de la tradición nuestra, sí, hay dioses. Sí, suele ser así, ¿verdad? En nuestra tradición, desde luego, ¿no? El dios tiene aspecto de varón, ¿no? Y además blanco también. ¿Por qué varón? Varón. Blanco y más bien de una cierta edad. Porque los grupos que hacen esa proyección, en esos grupos que se hacen esa proyección, los valores dominantes son los del ser blanco, los del ser de una cierta edad, y los de ser varón. En cierto modo, claro, marketing, diciendo así, ¿no?
Como decimos, los valores que ellos creen que son los mejores, y son las características que le ponen a esa imagen, para
legitimarse a sí mismos, eso es, para venderse a sí mismos, porque si resulta que el Dios con mayúscula es un hombre, pues aún está reafirmando más la supremacía del hombre frente a la mujer. Si es blanco, lo mismo, ¿no? Sirve al final también la religión como legitimación de los mecanismos de poder y las formas de poder, ¿no? Y si cambian los mecanismos de poder y el sujeto de poder, por ejemplo, en los años 60, entra ya en crisis el valor de la ancianidad y el ser mayor, podríamos decir, ¿no? Y empieza a tener más fuerza, más fuerza, más fuerza el valor de la juventud. Pues es curioso también cómo cambia un poco la imagen de Dios, ¿no? Y entonces, el Dios de los hippies no es el Dios del Antiguo Testamento con anciano y con barba blanca, es Jesús, ¿no? Con ese aspecto también hippie, ¿no? Podríamos decir, ¿no? ¿Verdad? Cada época tiene su forma de representarse a Dios en función de los mecanismos de poder. Esto no está aún en Jenófanes de Colofón.
Pero no solo eso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se inculca mucho más el miedo, el temor, la discordia, y en el Nuevo Testamento es todo lo contrario, ¿no? Porque es como va cambiando la funcionalidad, va evolucionando la realidad,
es.
Se requiere cura u otra cosa.
Eso es.
Entonces, que varias lecciones, sí. Y según cómo sea la realidad, del niño uno, del niño otro.
Sí, parece como que para los judíos, ¿no?, del éxodo, y que estaban esclavizados y que buscaban su emancipación, ¿no?, pues, bueno, ese Dios del Antiguo Testamento severo, ¿no?, terrible también, y muy justiciero, y menos compasivo, pues era el que les convenía, ¿no? Ahí tenemos también esta idea, ¿no?, de la proyección, ¿no? Esto es lo que nos está presentando Jenófanes de Polofón, ¿no?, adelantándose muchísimo a lo que serán después ya, sobre todo en la edad contemporánea, las críticas a las ideologías, como las que encontramos en Carlos Marx, que es uno de los más importantes críticos a las ideologías. Ahí él, y un poquito antes Feuerbach y otros autores, filósofos alemanes, posthegelianos, los hegelianos de izquierda, que se le llama, pues acababan hablando así, ¿no? No es Dios el que crea al hombre, es el hombre el que crea a Dios, ¿no? Se está diciendo esto. Jenófanes no lo dice así del todo, porque él sigue, repito, pensando que existe Dios. Pero nos dice, lo que pasa es que la mayor parte de gente no está en contacto con ese Dios único, que no tiene carácter de aspecto humano, ¿no? Es de otro tipo, ¿no? La mayor parte de la gente se mueve a partir de una forma de representarse a Dios que tiene que ver con mecanismos psicológicos, ¿no?
Y la idea de la muy actual, o sea, que sí que es, a día de hoy sí que existen los dioses a la carta,
¿no? Claro, eso, el dios a la carta, ¿no? Eso, bien, está bien esa forma de decirlo, ¿no? El dios a la carta. Entonces, no, José, ¿qué haría la filosofía? Evitar el dios a la carta mediante la razón. En sus versiones extremas igual está negándolo al final, ¿no? Bueno, pero en sus versiones más moderadas, diciendo, no, es que hay que tener cuidado, porque es que es tan fácil, es una tentación tan fuerte, eso de darle rasgos humanos a Dios, que hay que pelear mucho, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy esmerado. Es lo que hará Santo Tomás, ya lo veremos, ¿no? Santo Tomás sí hace un discurso acerca de Dios. La obra principal es la Suma Teológica, dinos sobre Dios. Varios tomos muy gordos sobre Dios, ¿no? Solo que él utilizará recursos para evitar la antropomorfización. Ya lo veremos en su momento, ¿no? Y aquí, ¿por qué habría que descartar al final ese darle rasgos tan claramente humanos? Sexo, por ejemplo, masculino o femenino, aspectos físicos y psicológicos, ¿no? Esta pregunta os la puedo hacer de una manera más directa. ¿Por qué no se puede decir que Dios sea varón? Sí, filosofar un poco sobre eso. Sí, ¿no? Decimos, bueno, es que esto de que Dios sea pues como ese señor que se dibuja en el Antiguo Testamento con barba blanca, varón, por tanto, y blanco. Sí, en general, uno puede preguntarse, vamos a ver, ¿cómo es Dios? Le preguntáis a mucha gente ahora, lo que decías, José, ¿no? Decías también. Ahora, le preguntas a mucha gente, ¿cómo es Dios? Sobre todo igual a nuestros abuelos o, ¿no?, un poco más mayores y, bueno, ¿no? Y entonces te dije, bueno, ¿cómo va a ser? Pues mira, como el señor de los anillos.
Como una
maldad, ¿no? Parecido, ¿no? Sí. Era, pues mira, pues claro, es que es varón, ¿cómo? No va a ser mujer, es varón, ¿no? Y blanco y así. Entonces, ¿qué le diríais a esa persona que os dice? Dios es blanco y varón. Donald Trump, seguramente, si le haces esta pregunta a Donald Trump, ¿qué te dirá? Sí. Entonces, ¿cómo podríais objetar algo a esa contestación que mucha gente da,
Sí, sí. A mí más la gente dice que el hombre está hecho a y no somos todos hombres, ni somos todos blancos, ni somos todos... Tendría que haber un Dios gay, un Dios...
Claro.
Un Dios...
Sí. ¿Y entonces? Sí.
Moldeable,
¿no?
Se puede utilizar de
distintas
formas. No porque
es
que
no parece que
no.
No, pues
entonces habría que buscar algún...
No sé si se está oyendo lo que dicen desde aquí, un poco más alto, ¿eh?
Una forma que universalmente a todos los humanos.
Pero ¿cómo puedes sujetar algo sobre la forma de Dios si lo que niegas...
No importa. No, pero
es una pregunta real. Yo no te puedo rebatir si es Dios o es mujer, porque no se rebatir de otra forma que no sea la negación de Dios. Argumentando existencia de Dios.
Sí, se puede, Sara, se puede también. A ver, vamos a hacerlo con este caso, ¿no? Aunque uno niegue la existencia de Dios, puede decir, pero si existiera, hay cosas que no puede ser. Hay cosas que no puede ser. Venga, vamos a hacerlo. Se puede también poner otros ejemplos, ¿no? Porque también, pues uno puede... ¿Qué puedes decir de los triángulos cuadrados? ¿Que se ponen tristes? ¿Cómo suena eso? Tengo en mi casa... A ver, ¿qué dirías? Te aseguro, Sara, que tengo en mi casa un triángulo cuadrado que se pone triste cuando se queda solo. ¿Eso qué es? Dilo con total claridad. Claro. Una tontería. Es una tontería. ¿Te hace falta ir a mi casa para comprobar que no existe ese? No, no. Vale. Ese concepto que reúne el cuadrado redondo ya en sí mismo es absurdo, ¿no? Si además le añades lo de que se pone triste, pues más absurdo, absurdo del absurdo, ¿no? Bien, pues algo de eso se puede hacer también con el concepto de Dios. No digo para que tú concluyas que el concepto de Dios mismo es absurdo. Algunos filósofos lo han hecho. Jean-Paul Sartre pensaba que era algo así lo que ocurría, ¿no? Por ejemplo. Sino porque tú tienes el concepto de Dios y puedes ver que hay ciertas cosas que chirrían cuando intentas unir el concepto de Dios con esas cosas. Pregunto, ¿no chirría cuando decimos que Dios es varón? ¿Por qué? ¿Porque se enfadan las feministas?
No.
¿Por qué?
Que si esa imagen es un ejemplo de Dios mismo y nosotros nos vamos a matar, porque
nosotros somos hombres, si yo pienso en Dios, yo pienso en Dios como, o sea, como... Sí. De confiar cada vez. Pero eso parte, eso no es un argumento del todo fino, respecto a lo que nos está diciendo, está muy bien, ¿no? Pero, porque parte de un dato que asumes para a partir de ese dato, que es el de lo que dice la Biblia, que hemos hecho imagen. Pero más en general, de un modo un poco más radical, que es la objeción.
También es una misma que nos ha pasado en el anterior. Entonces, ¿cómo es que nos ha escrito un hombre? Y que un hombre varón necesita una mujer. ¿No?
Sí.
Porque un hombre varón necesita una mujer para poder nacer, básicamente para poder nacer y para poder descendientes. Pero claro, no es lo mismo, porque es mágica, es mágico por colarte con un hombre varón, a no ser que.
La paloma.
Pero hasta una paloma hembra necesita un varón.
Sí. Y además, si resulta que tú puedes caracterizarlo como varón, ¿qué le tiene que ocurrir? Si es varón, ¿qué le tiene que ocurrir? Que le salga barba también, ¿no? Que tenga genitales. Y le tiene que ocurrir lo que le pasaba a Zeus, que tenga ganas de sexo, ¿no? ¿No? Porque forma parte de la condición del varón, así, ¿no? Bien, ¿y eso supone algún problema o no? ¿Supone algún problema? Sí, no, al que le pasen las cosas que le pasa al varón. Si queréis, más fácilmente aún, si se va a algo como más básico, más fundamental, por arriba, por abajo, ¿no? Más básico. Si es un varón, entonces es un ser biológico, ¿no? Y si es un ser biológico, ¿qué le ocurre a los seres biológicos? Que necesitan alimentarse. Forma parte de la condición de los seres biológicos, el tener que alimentarse. Y entonces tiene que coger alimento, tiene que hacer la digestión. Ese Dios tendrá que hacer la digestión. Ya vamos a algo grotesco. Porque si hace la digestión, luego tiene residuos, ¿no? Sería grotesco por completo. Igual que tiene necesidades carnales, en tanto que es varón, debería tener también necesidad de urinarios y de servicios para hacer sus necesidades. Necesitaría alimento, podría sentarle mal la digestión, por ejemplo. Los dioses griegos, por cierto, podían tener esto. Cuando iban a la guerra de Troya se les podía herir, no matar porque eran inmortales. Pero sí tenía, al tener cuerpo, les podía pasar esas cosas que se les hiriera. Era cosa extraña también, ¿no? Si... No, porque aunque digas que es Dios, ¿no? Resulta que si es algo material, entonces le tiene que pasar lo que le pasa a lo material. La razón por la que es absurdo pensar, la razón por la que hay que rechazar la idea de que Dios pueda ser varón, no es porque entonces las feministas se puedan enfadar, que también, podría ser, ¿no? O que sea blanco porque entonces parece que estás despreciando a los negros, ¿no? No es por eso, Es porque esas características solo se pueden dar en una realidad material. Solo si eres material puede ser blanco, o puede ser varón, o puede ser mujer, ¿no? Entonces, habría que tratar de entender si el concepto de material es compatible con el concepto de Dios. Los filósofos más bien han intentado mostrar que no, eso no es así, no puede ser compatible. El concepto de lo material entendido de la manera ordinaria y filosófica, y sobre todo filosófica, si nos fijamos. No. Una característica que la filosofía destaca de todo lo material, que la verdad que cuando te pones a pensar sobre ello, pues parece que tienes que afirmar que es así. Una característica de todo lo material es el estar abierta o abierto al cambio, y en esa misma medida a la muerte. Santo Tomás dirá esto con una palabra muy técnica, muy importante, que es la palabra contingencia. Lo material es contingente. Es así, pero puede ser de otro modo. Está sometido al cambio. Y como consecuencia de estar sometido al cambio, está también abocado o dirigido a la muerte. Todo lo material tiene un origen, dura y tiene un final. Entonces, si dijéramos que Dios es de ese estilo, le ocurriría lo que le ocurre a las cosas materiales, que se le pueda lanzar un misil. Que alguien esté enfadado con Dios y vayas tú a buscarlo. Porque si es material, tendrá que estar localizado en alguna parte. Aunque tenga la habilidad de esconderse. Y de hacerse como invisible, eso sí. Dados los poderes de esos del Dios, pues podría hacerse como invisible. Pero si es realidad material, tendrá que existir algún sensor que pueda dar cuenta de ello. Y si puede dar cuenta de ello, también podría pensarse en un ser raro que quiere decir, voy a matar a ese ser, a ese Dios, ¿no? Porque con el sensor ya lo detecto y luego le lanzo algún tipo de energía que le pueda dañar. Estos son conceptos absurdos. La razón principal por la que está mal la teoría del politeísmo es porque esa concepción de lo sagrado parece incompatible con lo sagrado mismo, con una característica fundamental de lo sagrado, que es la de la eternidad, la de la subsistencia plena, la de la no indigencia, vamos, la de no necesitar de otra cosa para existir. Los seres biológicos necesitan de otra cosa para poder seguir existiendo, desde los padres hasta los recursos para seguir manteniéndose en el ser, ¿no? Entonces, no es hora de desarrollar esto, ni mucho menos, no es el momento ahora, Pero tiene que ver con esta, ¿no?, esta disposición que nos encontramos aquí en Jenófanes. Cuando alguien que dispone de razón se pone a pensar en lo sagrado, no es nada difícil que enseguida vaya en contra de las ideas convencionales. Porque las ideas convencionales, tiras un poco del hilo de ellas y es fácil ver que son más bien absurdas. El fondo de ese sentimiento de lo sagrado tal vez no lo es, El fondo de religiosidad o de creer en algo eterno y lo que está por ahí, ¿no? Pero luego el ropaje que tiene ese sentimiento íntimo y profundo de lo sagrado, pues es claramente expresión de necesidades psicológicas, de elementos culturales, ¿no? De formas de poder y de dominación. ¿Sí? Claro. Sí. Identificación. Te es más fácil identificarte con un Dios que se parece a ti que con un Dios que no tiene ningún tipo de representación posible. Ninguna. No sabes cómo rezarle, por ejemplo, ¿no? Si le das aspecto de un ser doliente, por ejemplo, más aún, que ha muerto en la cruz, eso lo acerca mucho, ¿no? Esta es una paradoja de la experiencia religiosa. También de animales, sí, de animales. Porque esos animales también estaban como, a su vez, personificados y divinizados, ¿no? Tenían también mecanismos mentales que estaban como por debajo de sus cuerpos físicos, ¿no? Era también proyección, ¿no? De alguna manera. Esta es una de las dificultades enormes del pensamiento de lo sagrado que veremos más en el tema de la Edad Media. ¿Cómo acercarte a aquello que está totalmente lejos de ti, que es lo otro distinto de ti, que es lo infinito y absoluto? ¿Cómo acercarte a ellos sin que disminuya su ser, su calidad de ser? Porque es fácil acercarse haciendo que disminuya su calidad de ser. Lo traes tan cerca, que ya casi no se reconoce como Dios.
Y hasta el siglo XIX, ¿cómo se niega la existencia de Dios? Pero sí, es verdad. Verdad, ¿no? A su padre le mataron, y sin embargo queda, ¿no? Sí, sí. Ahí queda. Pero no hay constancia de...
Yo creo que la Iglesia cristiana, que tanto pone mundialmente, que tenía tan cogido al pueblo...
Pero antes de que los cristianos, los nórdicos...
No,
no,
Bueno, ellos estudiaron esa raíz, solo que encontraron que era legítima, a diferencia de otras tradiciones, o otros autores, ¿no? Hubo algún sofista también, ¿no? Pues Protágoras, parece, y a veces también incluso hasta el propio Demócrito, ya un atomista, que tendrían una actitud un tanto escéptica. Serían agnósticos, pero no propiamente ateos, ¿no? No hay exactamente como ateos, ¿no? En otros tiempos y ahora, naturalmente. Entonces, desde luego es una novedad, ¿no? No sabemos hasta qué punto esa novedad que viene en la edad contemporánea será la dominante. De hecho, parece que está otra vez volviendo para atrás, ¿no? La novedad en la edad contemporánea es la de creer que no existe lo absoluto. Creer que no existe algo que está más allá o que esté más allá del tiempo y del espacio, ¿no? Eso sería lo absoluto, ¿verdad? Esto es una novedad en filosofía. Parece como que sí ha habido ideas a partir por un recorrido incluso de la propia historia de la filosofía, ¿no? Que ha conducido a ese camino. Después de Logos, es necesario seguramente que aparezca un Descartes, es necesario que venga el empirismo, es necesario que venga la filosofía kantiana, todo un recorrido en la historia de la filosofía para que luego en el siglo XIX ya encontremos a gente que claramente niega lo absoluto, ¿no? Y ese recorrido que concluye en la inexistencia del absoluto se da en una época determinada, no se ha dado antes, ¿no? Sin ese recorrido es muy difícil que venga el ateísmo. El ateísmo es heredero de ciertas corrientes filosóficas que se han tenido que dar antes, ¿no? La cosa es, Sara, que yo al menos no tengo muy claro, no me atrevería a decirlo, más bien me parece que no, que esta posición de incredulidad ante el misterio sea la que definitivamente va a estar allí, ¿no? O sea, es más bien una visión un poco provisional. De hecho, aunque ahora encontramos una crisis de la religión en el mundo de la cultura, no tanto igual de la filosofía, de la cultura, lo que voy a decir ahora, encontramos una crisis de la religión, pero no de la espiritualidad. Hay un renacer de la espiritualidad ahora, ¿no? Tal vez en la filosofía un poco menos, ¿no? Pero en el mundo así de la cultura y de la gente, de la calle, ¿no? Hay un volver otra vez, no para identificarse con iglesias, sino...
De la manera humana.
Sí,
pero,
¿no?
Si es cierto, bajo mi punto de vista, por lo menos, independientemente de mi opinión personal, objetivamente, en filosofía, según filosofía, crea en Dios, me limita a la hora de...
¿Te limita?
Limita, claro, porque lo que yo no sé y lo que me pasó durante mucho tiempo de reflexión no consigo aclarar, digo, bueno,
No, si haces eso...
Pero,
no, claro, pero si haces...
Cuando algo no sé, bueno, es que es algo divino. Y es una forma de dar una respuesta a una duda que es muy difícil.
Pero si haces eso, claramente es trampa, ¿no? Una cosa es que igual se puede creer en Dios sin que sea simplemente una trampilla para resolver ciertos asuntos teórico-prácticos, ¿no? Teóricos de ese estilo o prácticos, como puede ser el miedo a la muerte, ¿no? O el miedo a la enfermedad, a las desgracias, o a lo desconocido. Entonces ahí es verdad, ¿no? Lo que dijo también el psicoanálisis y otras teorías psicologistas en relación a Dios, ¿no? Esconde, bueno, pues ciertos mecanismos psicológicos. Si te ocurre eso, entonces, mal asunto, ¿no? ¿Eh? La cosa es que tal vez si haya alguna experiencia auténtica, legítimamente auténtica, de lo sagrado, alguna forma de inquietud legítima de lo sagrado, incluso hasta alguna experiencia directa de lo sagrado, ¿no? Esto es muy complicado y delicado también, ¿no? Pero es posible, tal vez, un acceso místico a lo sagrado, ¿no? Desde la tradición cristiana hasta la tradición budista o otro tipo de tradiciones que entienden que cabe un entrenamiento para eso, ¿no? Bueno, eso sería como otra posibilidad, ¿vale? Bien, aquí tenemos un ejemplo, por eso he preferido que lo viéramos ahora, un ejemplo de un filósofo utilizando la razón. De alguien que quiere emplear la razón para tratar de un trozo del mundo muy importante, que es lo sagrado, vincularse a ello de un modo lógico, podríamos decir, racional. ¿De acuerdo? Y hay más ejemplos, es una lástima que vayamos con tanta urgencia, casi en el tiempo, porque ya vamos un poco con retraso. Por tanto, no me voy a referir a otros autores que tenemos aquí muy importantes también, como es Heráclito y su idea del devenir, con unos textos extraordinarios, ¿no? O Parménides, que también se cita en el libro, porque tenemos que pasar ahora vamos a ver, a otra escuela, que es la ya en la época ya de Sócrates, ¿verdad? El siglo V antes de Cristo, por tanto, una parte de la historia de la filosofía que nos ofrece una descripción algo distinta a lo que hemos visto hasta aquí, ¿verdad? Lo que hemos comentado hasta aquí, y más lo que no hemos comentado, pero que también era un poco pertinente, ¿no? Que son las tesis de los presocráticos en relación a la naturaleza, se refería fundamentalmente al intento de comprender el cosmos. La primera filosofía pertenece a lo que se ha llamado el periodo cosmológico, ¿verdad? Porque se trata de entender la naturaleza, la realidad que está ahí, ¿no? Pero en el siglo V antes de Cristo se produce un giro en la filosofía, es que se comenta también en el libro, el llamado giro antropológico. Hay dos cambios que tienen importancia, uno, si queréis, un poco menor, y el otro más de alcance filosófico. El cambio un poco menor es de localización. La filosofía hasta el siglo V se hacía fuera de la Grecia más continental, ¿no? En el sur de Italia, en Sicilia, en las islas, o en Jonia, pero en el siglo V llega la filosofía a Atenas, ya se hace en Atenas. A partir de ese momento será Atenas la gran metrópoli, el lugar en donde encontraremos a los filósofos y a las escuelas de filosofía. La Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, el Jardín de Epicuro, pues todo eso, la Estoa, los estoicos, pues son academias y centros de investigación filosófico que estaban ya en Atenas, que es el lugar de la filosofía. ¿Vale? Pero más importante es el otro cambio, el cambio en los intereses filosóficos, ¿verdad? Porque es un cambio que tiene que ver con la preocupación del filósofo. La preocupación del filósofo ya ahora va a ser investigar el mundo humano, más realmente el mundo humano, más directamente, quería decir, el mundo humano, ¿verdad? El giro consiste en dejar un poco de lado la investigación de la naturaleza para atender a investigar lo humano. Y lo humano referido sobre todo a dos cosas, dos asuntos muy importantes. Uno, el asunto de la verdad, y otro, el asunto de la moralidad. Por tanto, las disciplinas filosóficas que más se van a trabajar, ¿no? ¿Cuáles serían? Si recordáis los nombres, los títulos de las disciplinas filosóficas. No, más básico, más fundamental. Un título. ¿Cómo se llama la investigación sobre el conocimiento? Bueno, por un lado tenemos antropología, se va a estudiar mucho, ¿no? Porque es el estudio del ser humano, ¿no? Pero luego, epistemología, epistemología, teoría del conocimiento, eso va a ser un gran asunto. Lo vamos a ver en los sofistas, reivindicando el relativismo y el escepticismo, por ejemplo, y en Sócrates reivindicando el objetivismo. ¿Vale? Títulos que hay que manejar, que vamos a desarrollar. Esa es una de las áreas principales, la teoría del conocimiento. ¿Qué es la verdad? Investiga eso, a tope, como hace la filosofía, a tope, ¿no? De modo radical. Y otro, que es lo bueno. ¿Y cuál es el fundamento de lo bueno? El fundamento del nomos o la ley de la ciudad, investígalo. ¿De dónde viene la obligación? ¿Vale todo en tu vida? Y dices, José, no, porque algunas cosas no puedo hacer porque entonces me persigue la policía y los jueces, ¿no? Me meten en la cárcel. Bueno, puede ser. O puede decir, no, aunque no me coja nadie, hay cosas que no debo hacer. Ese es otro tipo de no querer hacer algo, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento del no querer hacer algo? ¿Y cuál es el fundamento del querer hacer algo, aunque te cueste la vida, el hacerlo? Hay que investigar eso, ¿verdad? Fueron los grandes temas que movieron a la investigación fundamental en el siglo V. El tema del conocimiento y el tema de la fundamentación del deber, casi podríamos decir, ¿no? De las obligaciones, de lo que consideramos que es bueno y de lo que es malo, ¿no? Y los que hicieron ese giro fueron los sofistas. Los sofistas y después Sócrates. Sócrates, cuidado, no es un sofista. Es de la época de los sofistas, porque a veces, no sé por qué, yo a veces he oído a gente que dice esto, ¿no?
Porque
empieza igual, puede ser, ¿no? O porque más está como entremezclados. Bueno, eran también maestros de la palabra, también utilizaba la palabra, se enfrentó a ellos, era la misma época. Pero más bien encontramos en Sócrates el enfrentarse de modo radical, ¿no? A algunas ideas que tenemos que ver de los sofistas. Vamos a hablar de los sofistas, si os parece. Los sofistas o también sofística son dos títulos que tenemos aquí. Yo en la parte de teoría, bueno, no lo voy a buscar para no entretenernos, ¿no? Pero en el otro fichero en PDF que tenéis, que es la parte de teoría de este primer tema, veréis ahí una exposición del movimiento sofista, ¿verdad? Y ahí empezábamos caracterizando a los sofistas como un conjunto de personas que están en Atenas enseñando a los atenienses. ¿Y enseñando a los atenienses el qué? Pues sobre todo el ser ciudadanos. Enseñándoles a ejercer su condición de ciudadanía. ¿Vale? ¿Y qué les enseñaban? Pues no les enseñaban física, les enseñaban lo que ahora llamamos ciencias naturales en general, ¿no? Y tampoco matemáticas, claro. Les enseñaban lo que ahora llamamos más bien ciencias humanas. Les enseñaban historia, retórica también, ¿no? El arte de hablar al público, oratoria, dialéctica, el arte de discutir. Les enseñaban también literatura, les enseñaban lo que llamamos ahora mitología, ¿no? Les enseñaban todas las disciplinas o materias que les podían permitir a los ciudadanos ejercer su condición de ciudadanía, ¿verdad? Porque hubo una circunstancia muy importante que favoreció la aparición del movimiento sofista. Hubo tres circunstancias a tener en cuenta, que voy a decir ahora y desarrollamos un poquito. Una, la aparición de la democracia. Dos, el cansancio ya respecto de las teorías filosóficas que se habían dado un siglo y medio casi, de respuestas variadas sobre la investigación acerca del argé. No se ponían de acuerdo los filósofos. Entonces había cierto cansancio en ese tipo de investigaciones, ¿verdad? Y tercera, los conocimientos etnográficos, etnológicos, de otras culturas, ¿no? Que se estaban dando. Vamos a fijarnos en esas tres. La primera, la aparición de la democracia. En el siglo V, Grecia conoce la democracia. Ellos, en cierto modo, se puede decir así, inventan ese sistema político. No en todas las ciudades, ¿no? Pero sí hay algunas en donde se instala la democracia. Y en particular, la más importante y conocida, pues es Atenas, ¿verdad? Una democracia, en cierto modo, más perfecta que la nuestra. En otro sentido, no. Por ejemplo, era una democracia que admitía la esclavitud. Algo lamentable. Y en segundo lugar, algo muy grave, la mitad de la población estaba excluida. Claro, ¿no? Entonces, bueno, cultura cultura más o menos sí, ¿no? Pero si eras ciudadano ateniense, te bastaba con ser ciudadano ateniense, pero varón, no esclavo, ¿no? Ni mujer. Entonces ahí hay evidentemente un límite, ¿no? Pero luego, en otro sentido, era una democracia más profunda que la nuestra, era una democracia directa, la que, bueno, mucho más directa que la nuestra. También es verdad que había representantes, pero todo el mundo podía ejercer su papel en la ciudad, ¿no? La política es el arte de la organización de la polis. Ellos entendían que la ciudad era fundamental. Ciudad, al modo de las ciudades griegas, las polis, ¿verdad? Es decir, entidades autónomas, no como nuestras ciudades que dependen de otras instituciones y organizaciones más abstractas y más generales, la comunidad autónoma, el Estado español, la Unión Europea, ¿no? Ahí, ¿no? Tenemos poca independencia. Pero en aquella época esas ciudades eran autónomas, independientes, no sometidas a otras instancias superiores. Se mandaban a sí mismas, se daban a sí mismas las leyes. Y entonces tenían que decidir si había guerra o no contra Esparta. Hubo las guerras del Peloponeso, guerras de entre Esparta y Atenas. Esparta y sus aliados, y Atenas y sus aliados. Y entonces, claro, había que decidir si hacer la guerra o no, uniéndose con otras, desde un punto de vista federal, si quieres, por decirlo así, pero había que decidirlo. ¿Quién lo decidía? Si era ya en democracia, lo decidía los atenienses, lo decidía el pueblo. Kratos significa poder, ¿no? Demos pueblo, el poder del pueblo, la fuerza del pueblo. Se trata de un sistema en el que la gente toma decisiones. La gente tiene el poder, ¿verdad? ¿Y cómo articulas eso de que la gente tenga el poder? En esa época eran pocos los que tenían el poder, porque eran ciudades pequeñitas y era más fácil que fuera asambleario. Ahora nuestras democracias son más bien representativas. Pones un voto ahí en una urna y casi te desentiendes durante 4 años porque es lamentable, ¿no? Pero suele ser así, tu representante político el que ejerce la condición de verdad, de ciudadano, ¿no? Pero en aquella época participaban en política, tenían que tomar decisiones políticas, era vitalmente más obligatorio, y legalmente también, es que ahí tenías que participar, incluso en otros niveles también de compromiso en la ciudadanía, como juez, por ejemplo, ¿verdad? Bien, ¿podéis decirme cuál es el instrumento fundamental que se tiene que utilizar en democracia para sacar adelante un proyecto político? ¿Verdad? Es así. En los sistemas autoritarios y no democráticos no es así. La hegemonía o simplemente el dominio de otros recursos. Si tú quieres la independencia del País Vasco, en España lo tenemos ahí como un ejemplo muy representativo. Quieres la independencia del País Vasco y no crees en la democracia, y entonces vas por las armas a tratar de conseguir la independencia del País Vasco. O en el caso inverso, quieres que España se mantenga ahí totalmente íntegra, ¿verdad? Y si no eres demócrata, entonces no escuchas a la gente, sino que mandas tanques, ¿no? Al País Vasco, a Cataluña, donde sea, para mantener la integridad, es decir, la fuerza. Si tú no crees en la democracia, lo que se cree en las dictaduras, ¿no? O en las formas no democráticas de ejercicio del poder, tú utilizas la fuerza para que con tu fuerza salga adelante tu propósito político. Pero si eres demócrata, no. Si eres demócrata y quieres la independencia de Cataluña, pues tienes que hablar. Si quieres que España se mantenga íntegra, pues tienes que hablar también, ¿no? Porque lo fundamental es la persuasión con la palabra. Tienes que convencer al otro de la bondad de tu propósito. Entonces lo presentas ahí en el foro, lo presentas a la comunidad e intentas al otro convencerle, no vencerle, sino convencerle, ¿verdad? Persuadirle, no dominarle. Es extraordinario. Ellos le daban un poder inmenso y todo el mundo tenía ese mismo derecho, ¿eh? Es igualdad de condiciones. Da igual si eres rico o eres pobre, ¿no?
Pero
pregunto. A ver, sí, sale.
Vale. ¿Todo el mundo tiene la misma capacidad a la hora de una asamblea de poder utilizar la economía, la retórica, la palabra para poder convencer al otro? Pero, si se ubica, uno tiene más clases y más educación que José, que no lo es y no puede. Por lo tanto, no estamos en igualdad de condiciones. Y partimos de la base de que ya no es una democracia, porque sus condiciones en la vida no son las mismas.
Sí, por eso en una democracia adecuada lo que hay que hacer es crear igualdad de oportunidades de salida, podríamos decir, ¿no? Es que hay que intentar que todo el mundo tenga acceso a la cultura. Ese es un factor relevante para la persuasión racional, ¿no? Que seguramente lo es, ¿no? Eso es. Entonces, claro. Sí, eso es. Muy bien. No sé si se la ha oído a José, pero es la descripción. Sí. Entonces, claro, si ese es uno de los riesgos de la democracia, si resulta que la palabra es fundamental, entonces no es nada extraño que aparezcan profesionales de la palabra y de la persuasión. Estos, como dices muy bien, eran los sofistas. Ellos se dieron cuenta del extraordinario valor de la palabra y eran muy buenos con la palabra, La palabra tiene un poder y es así, La palabra tiene un poder extraordinario. El general dice, es un ejemplo de Ortega y Gasset, ¿no? Para mostrar eso. Al ataque, y entonces, ¡bum! Solo con su palabra, ya, como tiene además ahí jerarquía y subordinación y mecanismos de poder que permiten que eso se concrete en algo, por supuesto, ¿no? La palabra es muy poderosa. Y los sofistas eran expertos en su manejo. Eran muy buenos manejándolo. Podían demostrar lo que quisieran. Hacían un uso paradójico de la palabra y además ya viene un poco la crítica de Platón y de Sócrates. Un uso de la palabra independiente de la verdad. Porque para ellos la palabra era simplemente eso, un instrumento para dominar. Y había que enseñarle al ciudadano. Aunque luego el ciudadano lo utilizara, como dices, Sara, para defender sus intereses personales o de grupo, y no los intereses del pueblo, ¿no? A ellos les daba un poco igual. Además cobraban por enseñar, con lo cual, pues venga, bienvenido sea a los ricos que te pagan mucho, ¿no? Podían hacer lo que quisieran con la palabra, porque eran muy habilidosos con ella, ¿no? Un ejemplo que se suele poner, ¿no? Mar, ¿has dejado de pegar a tus padres? Dime sí o no, porque no hay otra, ¿no? O sí o no. Contéstame, sí o no. ¿Has dejado de golpear a tus padres, pero solo con el sí o con el no? Claro, ¿no? Porque ¿no? Si dices no, pues es que sigues pegándole, ¿no?
Vale, ¿no? Es que no, sí.
Sí, eso es un argumento sofístico. Lo que yo he hecho ahora es lo que se suele llamar argumento sofístico, ¿no? Que no sabes por dónde cogerlo.
Que son los comerciales, ¿no?
Claro.
Buscar
un poco, ¿no?
Sí.
Encontramos que los sofistas hacían eso, eran muy buenos e intentaban enseñar a que la gente utilizara las palabras para ejercer su ciudadanía. Pero, esta es la crítica de Sócrates y Platón, con independencia, repito, de la virtud. Simplemente atendiendo sus intereses personales. Y la gente pagaba mucho dinero, porque si te enseñaban a hablar en público, pues claro, podías en la asamblea convencer a los demás para que se promulgara una ley que al final te podía interesar más bien a ti y no al resto. O para defenderte en los juicios, porque si te demandan, te tienes que defender. O tú puedes demandar al otro porque, bueno, había también un poco como los abogados y así, pero era costumbre. El propio Sócrates se defiende a sí mismo. Lo debía hacer mal porque luego fue condenado. Primero fue condenado a ser, bueno, era, se le declaró culpable por poca diferencia. Luego hubo otra asamblea para decidir la pena, ¿no? Y se le permitió a Sócrates defenderse y él se defiende. Lo cuenta muy bien Platón en la Apología de Sócrates, un escrito. Un discurso extraordinario, una cosa increíble, pero que debió sentar muy mal porque entonces por mayoría ya mucho más clara decidieron la asamblea de ciudadanos en una época democrática porque hubo golpes de Estado, pero justo en ese momento mandaba los demócratas, decidieron condenarle a muerte, tomando cicuta, una droga. Entonces hacían, era un ejemplo de que hacían eso, ¿no? Defenderse o... No es que Sócrates no supiera defenderse, podía haber hecho un discurso que le hubiera liberado, pero él antes que nada quiso defender la verdad, aunque le perjudicara a él, le perjudicó, ¿no? Pero estaba tratando de contar algo verdadero a sus conciudadanos en la asamblea, ¿no? Entonces, por eso aparecen los sofistas, en parte. Ese es el primer motivo, ¿no? O circunstancia, la aparición de la democracia y de la necesidad de gente que te ayudara a persuadir. Marketing también, en cierto modo, ¿no? Que es lo que tenemos ahora también en política, ¿no? En gran medida. La segunda circunstancia fue el cansancio en las respuestas ante la filosofía tradicional o de la filosofía tradicional sobre la investigación de la naturaleza. ¿Cuál es el argeo? ¿Cómo es el argeo? Pues uno te dice que es el agua, otro que es el fuego, otro que son las semillas, otro los cuatro elementos. No se ponen de acuerdo. ¿Qué podemos concluir? Pues que tal vez no es posible la verdad sobre eso. Esta idea de que no es posible la verdad, ellos la desarrollaron más, los sofistas la desarrollaron más, y defendieron una teoría filosófica muy importante, que tenemos que considerar, y ya lo desarrollaremos el próximo día, que es el escepticismo. ¿Vale? En particular, Gorgias, ¿verdad? Os he puesto, bueno, por aquí también textos de Gorgias. No, Protágoras era relativista. Protágoras decía, hay que recordar estos personajes, ¿eh? Ahora sí, estos autores, otros de la lista de presocráticos tal vez no, pero este Protágoras como ejemplo del relativismo sofista y Gorgias como ejemplo del escepticismo sofista. Son dos teorías un poquito distintas, ¿eh? En el caso de Gorgias, con este texto, por ejemplo, que nos lo cuenta Sexto Empírico, ¿no? Fue también el grupo de los que suprimieron el criterio de verdad. El escepticismo hace esto. Dice que no es posible la verdad, que no podemos llegar a la verdad, porque declara que somos incapaces de distinguir lo verdadero de lo falso, ya que no hay un criterio que te permita hacer esa distinción, separar lo verdadero de lo falso. Bueno, lo desarrollaré más el próximo día, pero para comentar ese título que tenemos aquí. Y en su libro, cuyo título es De la naturaleza, establece gradualmente tres tesis. Primero, nada existe. Segundo, si algo existe, no puede ser conocido por los hombres. Tercero, si se puede conocer, no se puede comunicar y explicar a los demás. Tres niveles de pesimismo, podríamos decir. Primero, lo que podríamos llamar el nihilismo ontológico, que es el negar el ser. Y luego dice, bueno, en el caso de que exista el ser, no lo podemos conocer. Ahí estaría el nihilismo epistemológico, que sería propiamente el escepticismo. El creer que no se puede alcanzar la verdad, que no se puede conocer lo real, el mundo. Quien diga eso es escéptico. Y es lo que nos dice Gorgias en este segundo nivel, ¿no? Y luego tendríamos el nihilismo comunicativo, podríamos decir, ¿no? Vale otro título. De nihil. Nihil significa nada en griego, ¿no? Entonces sería este otro tercer nivel, un poquito más optimista. Existe el ser, tú lo puedes conocer, pero claro, los recursos de la comunicación humana son más malos, ¿verdad? Y totalmente incapaces, ¿no? De que tú puedas ese conocimiento que has adquirido de lo real enseñarlo a los demás.
Y Sócrates no decía que ni opinaba, ¿no? Porque le pensaba que era más importante que los temas humanos.
Bueno, Sócrates es un poco distinto, ya lo veremos.
Pero eso tiene...
No, no, está un poco en contra de esta idea, aunque él defendía...
No era que tenía un filósofo que diga, yo no voy a entrar en estos planes, en estas grandes verdades, o grandes preguntas de la filosofía, porque me interesa más embarcarme en la filosofía.
Claro. No, no, es una preferencia que tienes tú. Puede ser que si esas otras cosas que tú no investigas, las investigas porque te parece que van más allá de la razón humana, puede ser que digas eso... Entonces, respecto a esas cosas, sí serías escéptico. Ahí defenderías. Y es lo que hacen algunos filósofos, ¿no? Por ejemplo, respecto de Dios. Los que sean ateos, son ahí agnósticos y dicen, esto no lo vamos a tocar. Pero, sin embargo, yo sí creo posible el conocimiento de otro tipo de cosas. O muchos científicos, que no son exactamente ateos, pero dicen, es que no se puede hacer ciencia de Dios, ¿no? Pero sí se puede alcanzar el conocimiento. ¿De qué? De la naturaleza, ¿no? Entonces, eso también es cierto que lo han hecho los filósofos. Ese sería... ¿Pero? ¿Qué? Bueno, estaría en esa línea, sí. Ya lo veremos el próximo día. Sócrates defiende el objetivismo. Por cierto, que teníamos aquí a otra persona.
Sí.
Es
de las
Disculpa, tenemos ahí otra persona que no, hemos, no la hemos, en fin, saludado, no sé si es M, no tienes el ordenador, será también María o... Bueno, pues saludos y ya casi también despedida, porque es la hora, lo tenemos que dejar aquí. El próximo día tenemos que profundizar un poco más en los sofistas y hablar de Sócrates, para inmediatamente también ya pasar a Platón, que es más importante. ¿Vale? Entonces, por favor, leed todo lo que podáis sobre los sofistas y sobre Sócrates, que continuaremos hablando del relativismo sofista y de algunas ideas sofistas sobre la fundamentación de la ley y después de la filosofía de Sócrates. ¿De acuerdo? Bueno, pues María, no sé si te llamas María, si estás ahí, pues hasta la semana que viene y la dejamos aquí.